música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my
friend. Buenas tardes, amigos y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, o como me gusta decir a mí más familiarmente, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira, para poner una mirada al mundo. O como dice un amigo mío, que a mí me hace gracia, vamos a pegarle una mirada al mundo y sus alrededores. Bueno, hoy tenemos varias noticias importantes que han ha sido una semana de muchas noticias internacionales. Me dio bastante trabajo poder seleccionar lo que íbamos a comentar en el programa de hoy, pero además ustedes saben más o menos que hemos armado un protocolo que funciona bastante bien, que primero nos vamos a los tres considerados por mí subjetivamente referentes en materia de prensa internacional más importantes: el New York Times de Estados Unidos, el País de Madrid, Le Monde de Francia, que ha estado movida la cosa en Francia también. Pero después de eso vamos a ir a una revisada de los principales temas del mundo. Eso es una selección que la hacemos con agencias de noticias, con otros periódicos. Yo soy muy de la noticia escrita, ¿no? Me parece que es un proceso de filtro interesante, no quedarnos en lo que transmiten las redes, aunque todos los diarios hoy, aún los que siguen la tradición de la noticia impresa con tinta, bueno, todos tienen su versión digital. Vayamos entonces primero con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en forma impresa también en muchos otros países del mundo, solamente editado en inglés. Tiene también su versión digital, ya sea googleando o también es muy común a partir de versiones tipo newsletter, así boletines, pero no es lo mismo, ¿no? A mí me gusta que, aunque sea que me mande una foto, pero el ejemplar tangible y ensuciarme los dedos de tinta. La noticia más importante que publica el New York Times de hoy es sobre la vigilancia en Rusia a sus ciudadanos. Esto es más viejo que, ¿qué puedo decir? Más viejo que estuve en el cumpleaños 90 de ese gran poeta uruguayo que es el ruso Rosenkopf. El viernes cumplió 90. Bueno, es más viejo que Rosenkopf entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la vigilancia de la época de la Unión Soviética, de la época de la guerra, durante todo el periodo del estalinismo, en la época de los zares, que ya había un servicio de inteligencia, la vigilancia era espionaje. Después la tecnología le agregó la captura de teléfonos. Hoy, por la vía digital, se puede saber todo de todos los ciudadanos. Y curiosamente nos informa el New York Times de hoy que Rusia está invirtiendo en modos cibernéticos de vigilancia a los ciudadanos para suprimir la disidencia. Bueno, obviamente esto es motivo inspirador de todo tipo de espionaje en un gobierno donde no hay libertades. Pero hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, Rusia está gastando en la guerra cada vez más en el espionaje y sacado porcentualmente del armamento. Y además, dentro del espionaje, cada vez menos en la contratación de espías o captura de teléfonos, y cada vez más en los temas de las redes sociales. Por esta razón, curiosamente, ha aparecido en Moscú una propaganda tremendamente activa sobre la participación en redes sociales. Es decir, esto que antes era considerado un abuso del capitalismo contra las libertades y contra el sentido social y a favor del individualismo, luego de Putin fue considerado un intento por penetrar Occidente a través de la tecnología en la vida de la gente. Pero hoy Rusia gasta plata en propaganda para que la gente se abra su cuenta en las redes sociales para vigilarla mejor. No solo los opositores a la invasión en Ucrania, todos los rusos corren un mayor riesgo de ser vigilados, rastreados y arrestados simplemente por el hecho de darle un like, un me gusta, a la publicación equivocada para sus intereses en las redes sociales. Twitter, TikTok, Instagram, Telegram. Todo esto lo describe de esta manera el New York Times. En cuanto al País de Madrid, El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en idioma castellano, pero también publica contenidos en catalán. Por eso no dijimos en español, porque el catalán también es un idioma español, no es castellano. Si me oye un independentista me mata. En inglés y en portugués, ediciones escritas e impresas en los cuatro idiomas: castellano, catalán, inglés y portugués. También tiene su versión digital. El diario El País de Madrid, hoy en materia internacional, la noticia que más destaca es que Israel lanza en Jenin una operación inédita en casi dos décadas con bombardeos aéreos y el despliegue de cientos de soldados. El Ministerio de Sanidad palestino dio a conocer un comunicado que informa que 8 muertos y 50 heridos fueron el resultado de la incursión sin duración determinada que profundiza la escalada de violencia en la zona. Acá en Uruguay, a mí no dejó de llamarme la atención que una institución judía, me parece muy interesante esto, ¿no?, condenó enérgicamente este tipo de invasiones a los territorios ocupados por parte del gobierno de Israel. A veces confundimos israelíes con israelitas. Israelíes son los ciudadanos de Israel, por lo tanto los que votan. Israelitas son los que integran la cultura, la tradición, no solo religiosa, cultural, étnica, como ellos le llaman, integran la nación, el pueblo judío, que en su mayoría vive en la diáspora. Muchas veces las organizaciones israelitas y se vuelven portavoces del gobierno de turno israelí. Pero acá en Uruguay hay una organización de nombre Sitlovsky que es muy independiente y condena por igual cuando se produce un ataque palestino contra civiles con la muerte de niños y mujeres indefensos, como cuando eso lo hace el propio gobierno de Israel. Digo esto porque muchas veces cuando uno condena los abusos sobre los territorios ocupados es acusado de antisemita. Bueno, hay mucha gente que integra el pueblo de Israel y que condena de la misma manera, venga de donde venga, el atentado. Bueno, Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera prácticamente ininterrumpida en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos. Hay quizás un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, incluso más a la izquierda que la línea editorial de Le Monde. Pero el que quiere estar bien informado en Francia lee Le Monde, aunque sea de ultraderecha. Opinión mía esta última. Bueno, Le Monde, en una semana muy movida, con nuevos enfrentamientos y choques a raíz del ajusticiamiento extrajudicial de un policía que ya fue formalizado por la justicia. En una manifestación pacífica detienen a una persona y se ve, ahora no se puede hacer nada en secreto, basta con que alguien esté con un celular y lo filme. Entonces se ve cómo lo matan a esta persona, a este joven, de 3 tiros. El policía, repito, está preso, pero las manifestaciones de repudio y de rechazo, diciendo nunca más, no queremos más muertos, han transformado aquello en algo que, desde mi punto de vista, por lo que he podido observar, es mayor aún en nivel de violencia, etcétera, pero en cantidad de gente también, que las manifestaciones que se hicieron contra la reforma jubilatoria. Macron se ha trazado una estrategia de 3 objetivos. Por un lado, la firmeza, es decir, no aflojar en la represión pacífica, pero represión al fin, contra las manifestaciones. En segundo lugar, una condena al, déjenme decirlo con estas maneras, porque la palabra, yo los voy traduciendo, saben que me gusta tener los textos en el idioma original en que fueron escritos para comentarlos, un relajo moral que hay, es decir, una mano dura a los manifestantes, también una mano dura cuando aparezcan denuncias de corrupción en sus alrededores. Y al mismo tiempo, el presidente está buscando generar empatía. Desde las últimas protestas violentas, el presidente ha traspasado esa fina línea, tratando de calmar la evitar el exceso de represión, reprimir sí, pero evitar cualquier exceso, tratando de llamar a la calma y generando empatía. ¿Cómo genera esta empatía? Bueno, por ejemplo, acercándose más que antes al sistema político. Ustedes saben que Francia tiene un sistema muy especial, mediante el cual es muy difícil definir si es un gobierno parlamentario o un gobierno presidencial. Hay cosas que están en la órbita del presidente exclusivamente, pero hay un primer ministro que necesita respaldo del parlamento. Bueno, prácticamente el presidente ha estado en un contacto permanente con la primer ministro Elisabeth Borne, con el ministro del Interior Gérald Darmanin, está prácticamente en forma interrumpida comunicándose con la gente a través de las redes sociales y ha establecido un diálogo directo con los alcaldes del interior de Francia, que lo lleva prácticamente a hablar varias veces al día con cada uno para saber cómo está la movilización popular y las protestas y los índices de popularidad que lo pueden sacar de esto. Por los últimos 2 días, el presidente Macron ha estado envuelto en estas notificaciones permanentes sobre cómo evoluciona la situación. Está siguiendo tanto los lugares donde se abren disparos como los lugares donde llegan reportes de exceso de represión. Alguno de sus asesores ha dicho: el presidente, a raíz de esto, está durmiendo poco, prácticamente se queda de noche despierto para ver cómo evoluciona la situación. Es bastante elocuente lo que nos cuenta Le Monde, en el sentido de que, bueno, no parecerían estar muy bien las cosas. Nos vamos a ver las principales noticias. También la noticia que estamos acostumbrados desde gurises, como decimos acá en Uruguay, pibes, a escuchar aquel que nos traía el papel impreso con la noticia, que tanto en Uruguay como en Argentina, los más jóvenes quizás no lo sepan, se le conocía como el canillita, y el grito de los principales titulares del día era, acá en Uruguay se le llamaba el grito del canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la que tengo en la garganta, y a aquel que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla, y descubrir en sus manos entintada la verdad,
y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada.
Qué lindo, ¿no? Esta canción de El Canario Luna, como le llamábamos acá, que se nos fue hace un par de años, está interpretada en ritmo de murga, que es un género muy montevideano. Ahora se está empezando a imponer en Argentina, ¿eh? Incluso acá en el último carnaval participaron en el concurso oficial, una murga argentina. Bueno, es muy interesante esto, pero bueno. Además lo van a tener que aprender a deleitarse, porque yo soy un murguero viejo desde chico. Me gusta mucho ese género musical que más me gusta y que escucho todo el día, aunque no sea carnaval. Bueno, vamos a mirar las principales noticias que hemos elegido para ustedes en una rápida mirada de distintos diarios, agencias de noticias, etc. Por un lado, tenemos en México que el presidente López Obrador cumplió 5 años de gobierno. En México es un sexenio. Quiere decir que cumplir 5 años de gobierno quiere decir iniciar ya el año de la despedida. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que con su partido Morena, Movimiento de Renovación Nacional, logró romper la hegemonía de los partidos históricos. Hubo una época de hegemonía absoluta del PRI, pero donde estos partidos también existían como opositores, pero existían. Sin embargo, AMLO logra romper esta tradición y ser el primer presidente de la República electo en México fuera del sistema tradicional de partidos. Y lo hizo, allá no hay segunda vuelta, pero si hubiera habido, no lo hubiera necesitado, porque sacó hace 5 años, el 53% de los votos. Yo estuve en aquellas elecciones como observador oficial de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA. Fue una elección muy interesante. Yo es la primera vez que vi en México que los derrotados salían a aplaudir el festejo de quienes habían ganado. Y para mí, decir la primera vez en México no es decir cualquier cosa. Viví en México, parte de mi exilio, y porque además lo conozco a López Obrador, lo conocí muy joven, cuando todavía no había roto sus lazos con el PRI. Uf, cuento estas cosas y me siento demasiado viejo. Bueno, resulta que sobre este hecho, que fue muy celebrado en México, del 5º aniversario, fue celebrado tanto a nivel oficial, institucional, como a nivel popular, el Financial Times dice que es el segundo, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, el segundo líder más popular en su país del mundo. El primero es el de la India, Narendra Modi, el primer ministro de la India. Inmediatamente viene después con, miren esta cifra porque hay que analizarla con cuidado, el 72.4%, si esto fuera el índice de popularidad, ya sería altísimo después del desgaste de 5 años de gobierno y del último año donde empiezan a aparecer los candidatos. Muy probablemente la candidata de Morena sea la alcaldesa de Ciudad de México, muy probablemente además sea la próxima presidenta de México. Muy difícil ganar al Morena en estas condiciones con la popularidad de López Obrador. Pero les decía, el 72.4% que hace a López Obrador el segundo líder más popular en su propio país, no es índice de popularidad. Es gente que dice que tiene que quedarse 6 años más. Esto es muy impresionante a cuanto lo que refleja ese 72%. No es una mera decisión de si estoy conforme. No, no, es yo lo votaría si pudiera. Pero además es doblemente importante si esto ocurre en México, porque en México la no reelección es algo más que una tradición política. La no reelección es algo que tiene un sentido muy grande, muy grande. Cuando yo viví allí, todo documento oficial, si uno se presentaba ante un organismo público, así como acá ponemos Montevideo, 14 de abril, en Buenos Aires, lunes 3 de julio, en México se ponía sufragio efectivo, no reelección, México, fecha tal. Es decir, la no reelección en México, por el abuso de ello que se cometió a principios del siglo XX, hace que sea casi que un lema nacional la no reelección. Sin embargo, no se va a presentar y no va a cometer ese error, pero se va con un poder político muy grande. Los presidentes en México normalmente tienen un control gigantesco del poder hasta el día que el otro presidente se pone la banda. Yo me acuerdo de los líos que hubo en Argentina un día que el presidente saliente no le puso, la presidenta saliente no le puso la banda al presidente entrante. En México esto es así. Es decir, en México el presidente saliente pone la banda presidencial arriba de una mesa y después de eso el presidente entrante se la pone como señal de yo me invisto a mí mismo, y normalmente, por más poderoso, como el caso, a ver, presidentes icónicos del siglo XX, Luis Echeverría Álvarez, se van y pierden, desaparecen, la gente no sabe ni dónde están ni dónde viven. López Portillo se fue a vivir a Italia, bueno, pero López Obrador se va con mucho poder, con mucho poder. 72, casi que 73% de la población lo querría reelegir si la Constitución lo permitiera. Bueno, nos vamos de México a Haití. Seguimos en la región. En Haití, las Naciones Unidas, a través del secretario general Antonio Gutiérrez, 2 veces la semana pasada, señaló que es necesario no olvidarse de Haití. Hay una buena y una mala noticia en esta intervención de Gutiérrez. La primera es que a mí, que yo, perdonen que a veces paso cosas referenciales, pero bueno, es parte de por qué pienso como pienso y analizo como analizo. Yo estuve prácticamente 1 año en Haití, cuando el huracán Katrina, también estaba en representación de Naciones Unidas, Unión Europea, OEA. Algo más que observando el proceso electoral que eligió el presidente Juvenal, ayudando a montar todo el nuevo sistema electoral, los nuevos padrones, la accesibilidad a los lugares de votación, monitoreando, incluso, yo les voy a ser franco, cuando yo fui jefe de misión en Haití, le pedí a las Naciones Unidas que no desplegaran en lugares de votación las tropas de la MINUSTAH, la fuerza multinacional que estaba en Haití, porque eso generaba irritación, y fueron elecciones pacíficas. Bueno, fueron elecciones pacíficas, pero Juvenal fue elegido con una participación electoral del 13% del padrón electoral. Entonces, cuando yo veo que Gutiérrez dice hay que acordarse de Haití, yo digo, sí, la primera república de América del Sur, el país que más ayudó al libertador Simón Bolívar con plata, con soldados, con todo, el país que, primer país en abolir la esclavitud en toda América Latina. Entonces, que digan, nos estamos olvidando demasiado de Haití, fue una gran noticia. Pero en la segunda intervención de la semana, Antonio Guimaraes instó al Consejo de Seguridad la autorización para el despliegue inmediato de la Fuerza Internacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra las bandas. El secretario general de la ONU reiteró la necesidad de formar una Fuerza Extranjera de Seguridad en Haití en el marco de una visita que hizo a Haití, cosa que eso sí celebramos. Pero queremos recordar que la MINUSTAH, la última intervención militar de Naciones Unidas, empeoró las cosas sin lugar a duda en vez de mejorarlas. Empeoró las cosas. Nosotros estuvimos en Uruguay, fuimos parte de la MINUSTAH, pero es la única vez en la historia que las Naciones Unidas intervino en un Estado sin que este Estado lo solicite. Por eso no eran cascos azules ni cascos blancos, eran un híbrido llamado MINUSTAH, que era el nombre que se le puso, quería decir algo de regulación, estabilidad, contralor, no sé qué, una sigla complicadísima para una cosa que no se quería que se entendiera mucho qué era. Lo que seguro no trajo paz a Haití, sino mucha tensión y el estado de beligerancia que yo mismo pude observar durante el año que estuve allí. En Brasil, Bolsonaro es declarado inelegible por 8 años por abuso de poder. El expresidente anunció que va a apelar la resolución ante el Supremo Tribunal Federal. Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró este viernes al expresidente Jair Bolsonaro culpable de abuso de poder. Yo simplemente les recuerdo que él tenía 2 procesos abiertos, uno en el Supremo Tribunal Electoral, que es el que puede determinar si participa o no, y que estableció que no puede participar de las próximas 2 elecciones. Pero tiene abiertas causas con el Supremo Tribunal de Justicia, que esas, la pena no es la inhabilitación política, la pena es la prisión. Viene mal por ahora la suerte del expresidente Bolsonaro. Bueno, nos vamos un poquito más lejos, cruzamos el Atlántico. Y en España, donde recuerdan que comentamos que después de perder las elecciones autonómicas, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones para el 23 de julio. Bueno, se anticipa el fin de la experiencia progresista, que está a contracorriente de las tendencias europeas, pero que además ya ha topado varios problemas. El presidente Pedro Sánchez ha instado a todos los sectores progresistas y de izquierda moderada a tratar de unirse, de uniformar el discurso, de recordar los aciertos que hubo en el gobierno, pero la tendencia viene para el otro lado, como lo demostraron las elecciones autonómicas, pero además hay muchos líos dentro de la alianza del PSOE con Podemos. En Podemos hay líos de vetos a dirigentes que son muy importantes, mientras que la derecha y la ultraderecha se unen, el progresismo moderado en España está cada vez más dividido. Ya se adelanta este triunfo como esperábamos. Bueno, vamos a recibir los temas del día. El primer tema que tenemos tiene que ver con las pandillas en Centroamérica. Y lo recibimos con esta canción para quitarnos un poco la amargura que el mismo tema nos trae cuando lo tocamos.
Cuando en las calles camino y siempre sueño despierto con la realidad. Y si te encuentro soñando, yo seguiré cantando sin mirar hacia atrás. Y si la noche me muestra que siempre está despierta, y si me veo contigo de la mano, yo te digo, solo te digo, mi amigo, que la vida es todo un drama, que no perdona el mañana. Pero si seguimos vivos, que nos depara el destino.
A nosotros nos cuesta mucho entender el fenómeno de las pandillas, porque aún acá en Uruguay, por ejemplo, donde los índices de homicidios se han vuelto a descontrolar y a batir sus propios récords. En el año 23 llevamos un promedio de homicidios que es el más alto de la historia del país. El gobierno, bueno, todos los gobiernos tienen el deber de defenderse. Entonces el gobierno ha dicho que esto es sin perjuicio de que han disminuido los hurtos, por ejemplo, han disminuido las rapiñas. Bueno, si a mí me preguntan si yo prefiero que mejore el tráfico, que muera menos gente, yo prefiero que muera menos gente. Y la política de seguridad, bueno, a ver, hubo una interpelación al ministro del Interior en Uruguay donde la bancada oficialista se dividió y salió una censura al ministro pidiéndole que se busquen políticas que permitan reducir el crimen porque aumenta y aumenta y aumenta el delito de homicidio. Pero es otro tipo de homicidio. Acá, bueno, hay algunos que son muy novedosos, ¿no? El sicariato, el cobrado de cuentas. Eso es la mayoría de los crímenes que están ocurriendo en Uruguay. Yo me imagino que en Argentina quizás sea una situación parecida, no lo sé, no opino sobre la situación argentina. Pero digo, el pandillero es una cosa, es un fenómeno cultural centroamericano, importado de Estados Unidos, del sur de Baja California, etcétera, pero en definitiva hoy es un problema en Centroamérica. Un problema que ya está teniendo consecuencias, sin lugar a dudas, institucionales. Hay 68.294, estamos hablando de 70.000 personas, pandilleros presos en El Salvador solamente. Presos. Después hay que sumarle los que siguen mandando gente todos los días. Bueno, estos 70.000 presos, yo no sé si ustedes han visto la política del presidente Bukele de cómo el trato que reciben. Son alojados en una prisión especial para eso, duermen sobre láminas de hierro sin colchón, además hay celdas de castigo sobre las cuales no se informa nada. Los familiares de los 70.000 pandilleros presos deben pagar por la alimentación o no comen. Hay uno que está a punto, uno, por lo menos, capaz que hay más, yo vi por televisión uno que está a punto de morirse por desnutrición. El gobierno simplemente ha decidido, todo por decreto, que no se le va a dar de comer si no aparece la familia y arrima tanto la alimentación como los productos higiénicos. Son recaen sobre los familiares. Hay gente que dice, bueno, pero son pandilleros. Bueno, son pandilleros, pero son seres humanos. Yo no sé si ustedes han visto, los tienen en calzoncillos, descalzos, sin camisa, caminando a distancia de brazo uno del otro, caminando digo mal, los hacen correr cuando los movilizan de un lado al otro, y tienen 70 centímetros cuadrados de celda asignada a cada uno. Esas camillas metálicas que acabo de escribir las tienen que ir rotando porque existen 7 cada 100 presos. Se tienen que rotar cada 100 presos quién puede dormir en una camilla de metal. Esta política ha sido imitada por Guatemala y ahora estamos viendo señales de que en Honduras también aparece el burkelismo, por llamarle de alguna manera, para que se utilice este tipo de represión que a nosotros nos alarma mucho. Yo decía que esto tiene consecuencias institucionales en Centroamérica. A ver, en El Salvador no hay reelección. Sin embargo, el presidente Bukele ha dicho que se va a presentar a la reelección. Si reformara la Constitución, podría presentarse la reelección su sucesor, no él. Sin embargo, tampoco ha dicho cómo va a reformar la Constitución. Pero lo que es más grave es que la semana próxima hay, bueno, lo que acá llamamos elecciones internas, en Estados Unidos llaman primarias, ustedes llaman las PASO, ¿no? Las elecciones para nominar los candidatos. Y fíjense qué curioso que en El Salvador Bukele ya se ha presentado a raíz de la popularidad, porque que esté mal no quiere decir que sea popular, y que esté, sea popular no lo hace que esté bien. La democracia es, decía Churchill, el mejor sistema después de todos los demás. Es un mal sistema, pero es el mejor después de todos los demás. Bueno, que la mayoría lo apoye, bueno, también hubo un momento en que la mayoría apoyó a Hitler en Alemania, y nadie va a creer que estuvo bien. Bueno, Bukele se presentó por su partido para las PASO, llamémosle para entendernos, de El Salvador. En Guatemala está ocurriendo una cosa similar. Hubo elecciones, pero la máxima instancia judicial ordena suspender la oficialización de los resultados de las elecciones que fueron este domingo pasado por supuestas irregularidades que denuncia la extrema derecha y que controla el Supremo Tribunal Electoral. El candidato del Movimiento Semilla a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló que el amparo presentado por 9 partidos de derecha ante la Corte Constitucional para recontar los votos no tiene sustento legal alguno y denuncia el consentimiento de la instancia judicial. Entonces ya hemos visto las consecuencias institucionales que la imposición de la política represiva al estilo Bukele contra las pandillas está generando en El Salvador y en Guatemala. Pero en Honduras, un vocero de la presidencia ayer salió a decir que los derechos humanos no pueden ser para los criminales. Es un argumento que reconozcamos que a veces es efectista, pero él dice, no, los derechos humanos tienen que ser para la gente honesta. Es decir, el que comete un delito no tiene derechos humanos. Yo pienso que todo lo contrario. Es decir, es aquel que no genera empatía que lo ampare, al que la ley lo tiene que amparar. Pero además dijo algo más grave. Es un vocero presidencial, ¿no? Y dijo que los convenios internacionales sobre derechos humanos que Honduras ha firmado, aun aquellos que la obligan, no son otra cosa que entorpecimientos para la acción de la justicia. Bueno, es preocupante, sin lugar a duda. Es preocupante y demuestra que la pandilla da muchos dolores de cabeza cuando está libre, pero sigue dando dolores de cabeza aún a las instituciones cuando los pandilleros están presos. Vamos al segundo comentario de el día de hoy, que tiene que ver con Uruguay, tema que yo trato de no incluir, pero en Uruguay está ocurriendo una cosa que ya es noticia internacional. No sé cómo lo vienen manejando en Argentina, yo he visto algunos comentarios en noticieros de televisión en Argentina, pero el Uruguay se está quedando sin agua. Ya no sin agua potable, sin agua. Vamos a recibir con esta canción de Leo Maslía, que parece mandada ser para este tema.
Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca.
Agua podrida, agua podrida.
Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida, que queda y se pudre.
Agua podrida, agua podrida.
Agua podrida, con casas al lado. Agua agua podrida con gente al costado.
Agua podrida, agua podrida,
agua podrida, podrida, agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida.
Agua podrida, cuajada, cortada, agua podrida, habitada, poblada.
Agua podrida, agua podrida.
Agua podrida, corriendo despacio, agua podrida, criando batras.
Esta noticia no me dio mucho trabajo para encontrar la canción adecuada. Leo María tiene esa canción que se llama Agua Podrida. Parece que cuando la compuso hubiera sido adivino. Pero Uruguay se queda sin agua. Yo no sé, repito, cuánto se ha informado en Argentina de esto. El gobierno ha hecho lo posible para que incluso dentro del país se controle la información de la mejor manera posible para no generar alarmas, pero nos quedamos sin agua. Tenemos agua para aparentemente una semana más. Después digo por qué aparentemente y por qué es difícil calcular para cuántos días tenemos agua. El agua, a medida que empezó a escasear por una sequía sin precedentes, que cuando pasó el récord histórico de la mayor que se conoce hace 85 años y la más grave desde que se controla científicamente el índice de las sequías y la falta de agua, bueno, se anunció que no había sequía, sino crisis hídrica. Bueno, yo qué sé, le cambiaron el nombre, pero siguió sin llover, siguió sin haber agua. Yo no creo que nadie pueda echarle las culpas a gobierno alguno, ni a este ni a ninguno que estuviera en el poder, porque no llueve. Pero cuando se ve venir una crisis se toman algunas medidas y nosotros seguimos. No es que se tomaron tarde, seguimos sin tomarlas en Uruguay. El agua comenzó a sentirse salada. Mucha gente empezó a darse cuenta que el agua, que era muy rica el agua de la canilla, el agua corriente en Uruguay. Yo me acuerdo que hubo una época que en Maldonado, aún los turistas argentinos, etcétera, el agua que salía de la canilla era salada, pero habían dispensarios, entonces la gente se compraba sus bidoncitos, iba, había uno, me acuerdo, en las afueras de Maldonado, que llamaba la Cachimba al Rey, y se servía agua potable, llevaba a la casa y se usaba el agua potable, incluso para cocinar, porque el agua que salía por las canillas era intomable y era insalubre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos dispositivos como la vieja Cachimba del Rey, a la cual yo iba en Maldonado cuando era chico, alguna vez que íbamos a Punta del Este, ahora no están. La gente empezó a sentir el gusto del agua salada, no hubo ningún anuncio. Y ahí las autoridades de las obras sanitarias del Estado, OSE, como le llamamos acá, ente autónomo estatal, señaló que las mediciones no le bastarían al gobierno. Hay un artículo sobre qué es lo que le bastaría al gobierno muy interesante, déjenme citarlo. Leonardo Pereira, un periodista muy conocido, que no es un periodista militante políticamente, es conocido por periodistas, es un hombre muy objetivo. Yo lo conozco, soy muy amigo de él, la verdad no sé de qué pelo político es. Y eso de un periodista generalmente habla bien. En el Observador de hoy, que hizo tapa, dijo: los rezos no le bastarán al gobierno para evitar el costo político. Cuando aumente la salinidad del agua, crecerá el enojo de la gente, dice Leonardo Pereira en el diario El Observador de hoy. Esto es así, pero a mí me preocupa menos el enojo de la gente que la salud de la gente. El proyecto Neptuno, que es el que se anuncia como solución de esto, es en Arasatí. la generación de un dispositivo potabilizador de agua muy importante, pero que después de que empiece su construcción demora 2 años. Esta es la única, 2 años en poder generar agua potable, y no tenemos agua para 2 años, tenemos agua para unos pocos días. No han empezado las obras todavía, son 2 años a partir del comienzo de las obras. Las obras no han empezado, ni la solicitud de fondos para las mismas, porque el proyecto son varios millones de dólares. Ayer la prensa lo abordó, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le preguntó si es cierto que queda agua para pocos días, y dijo, sí, el agua ya no es bebible. En realidad debió decir potable, porque beberla hace mal, según dicen los médicos especialistas, el sindicato médico, las universidades, etcétera, etcétera. Es un agua que hace mucho mal. Ahora vamos a ver sus componentes. Pero el presidente, en vez de decir que no era potable, dijo que no era bebible. Porque alguien puede pensar que no es bebible porque sale muy caliente, yo qué sé. Pero cuando los periodistas le dicen, ¿y qué va a hacer si se acaba el agua? Ah, dice, ¿y si se acaba el agua? El genio de la lámpara de Aladino no existe. Yo me imagino en muchos hogares vulnerables donde no pueden salir a costearse el agua potable envasada, por ejemplo, si es que alcanza la que hay en el mercado, ¿cómo le puede caer que el presidente le diga, no, mire, yo no soy el genio de Aladino, arréglese como pueda? Bueno, la medida que se ha anunciado es que 100.000 uruguayos, no se sabe quiénes, no se sabe cómo, van a tener, si se acaba el agua, después que se acabe el agua, y mientras tanto, bueno, van a tener un bono para poder adquirir gratuitamente 2 litros de agua por día. Y esto va a llegar a 100.000 uruguayos. Y yo me pregunto, ¿y el resto? Hay gente que sí puede pagar. Pero tengan en cuenta que el costo del agua envasada ha subido enormemente por la demanda. La gente tomaba agua de la canilla, pero además ahora no es solo que no se puede tomar agua de la canilla, no se puede utilizar para cocinar el agua de la canilla. Entonces el gobierno tomó su primer medida: quitarle el impuesto al valor agregado y el IMESI, quitarle los impuestos a los productos de la góndola del supermercado al agua envasada. Ahora, en primer lugar, esto abarata. Tengan en cuenta que el aumento de la demanda al mismo tiempo encarece, ¿no? Bueno, pero hagamos de cuenta que no, que la demanda, yo qué sé, no juega la ley de la oferta y la demanda a la que siempre apostó el gobierno con políticas neoliberales. Es mucha plata 2 litros de agua para tomar para algunas familias. Estamos hablando de 5, 6 dólares. Son 12 dólares por día, 120 dólares cada 10 días, 360 dólares por mes. ¿Hay gente que tiene 360 dólares por mes en la clase media uruguaya? Bueno, la otra cosa es la dificultad en conseguir el agua. La resolución de OCE de hace un mes fue aumentar los valores de cloruros de 250 miligramos por litro a 720 miligramos por litro, 4 veces más que la que autoriza la Organización Mundial de Salud. Y el sodio fue aumentado de 200 miligramos por litro a 440 miligramos por litro. Ya 200 miligramos por litro era más que lo recomendable en materia de salud. Bueno, a ese aumento de sodio que había introducido con autorización del Ministerio de Salud Pública, pero recomendación a embarazadas, recomendación a hipertensos, etcétera, no era de consumo general, se le agregaron estos niveles, y desde entonces no sabemos. Sabemos que la gente de la oposición que integra el directorio de OSA, que hay una tradición que las empresas del Estado hay representación de la oposición, dice que carece de información, que la presidencia de la República, no sabemos, la verdad es que no sabemos. En cuanto al sodio, se registró un promedio de 397, casi 400 miligramos en la línea de bombeo, 4.416 miligramos por litro en la 5 y 442 miligramos por litro en la 6. El máximo de sodio autorizado es de 440 miligramos por litro, porque la línea 6 de bombeo también se extendió a este límite, por encima de este límite. El valor máximo de cloruro permitido por las normas de la Organización Mundial de la Salud es de 250 miligramos por litro. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? No es solamente del agua para tomar. La gente se higieniza con agua. Yo les voy a contar la verdad. Aquí en mi casa, obviamente, se rompió el calefón. Fuimos a comprar uno nuevo y no hay en el mercado. No hay porque en el edificio donde yo vivo, en pleno centro, un edificio icónico, muy conocido, el Palacio Díaz, y hay más de una docena de calefones rotos. El otro día, el vocero de la agremiación de empresas que importa y vende calefones de producción nacional dijo que las empresas habían tenido que triplicar las telefonistas para recibir los mensajes de protesta del público y que no daban abasto. Esa es la situación del día de hoy. Me falta un par de noticias que no son muy alentadoras. En el día de ayer, la OCE anunció que a partir de hoy, lunes 3 de julio de 2023, van a haber cortes del agua corriente, entre 3 y 4 por día en cada zona. Pero no se dice en qué zona, a qué horas o dentro de qué márgenes de hora. Es decir, aquel que tenga la suerte de tener el calefón que no se le rompió, se va a bañar y de repente llegó la hora del corte y tiene que esperar 3 horas y de repente tiene que salir, ir al trabajo, no se puede bañar, no se puede afeitar, no puede comer. Bueno, este es el nivel de gravedad que tenemos sobre la crisis hídrica, como se le dice elegantemente. El Uruguay se está quedando sin agua. Las autoridades de la empresa estatal y el propio gobierno han dicho que queda agua para 4 o 5 días más. Y después, no sabemos. Compraron una planta de desalinificadora en Estados Unidos, mandaron un avión Hércules que compraron para hacer los traslados tipo fletero oficial del Estado, y la planta, parece broma, ¿no?, quedó 15 centímetros más grande que la capacidad del avión y el avión no la pudo traer. Está allá en Estados Unidos, no sabemos si lo van a mandar, qué lo van a mandar, pero el riesgo de quedarnos sin agua ya viene, ya lo tenemos encima. A todo esto, ¿por qué es que no se puede saber exactamente cuándo nos quedamos sin agua? Y porque mucha gente ha ido tomando medidas y consumiendo cada vez más agua potable. Entonces, el pico de caída, cuando no se sabía que el río Santa Lucía, en Paso Severino, que nutría al Uruguay, a Montevideo y su zona urbana y suburbana de agua potable, se puede cruzar caminando de la sequía que hay. Cuando no se sabía esto, mucha gente se pasó al agua envasada, y esto tiene un crecimiento exponencial que no está medido. Por lo tanto, si el ritmo fuera el de la caída de los primeros días en Paso Severino, tendríamos agua para un par de días. Se calcula 4 o 5, A lo mejor la gente se las arregla por conseguir agua envasada y llegamos a una semana, más de una semana de agua no tenemos. A todo esto, a raíz de la crisis sanitaria, se adelantaron las elecciones de las vacaciones de julio, y bueno, el turismo extranjero, ¿vendrá un país sin agua? Los uruguayos, ¿podrán salir de sus casas con seguridad si no saben que al lugar donde llegan va a haber agua? Todas estas interrogantes nos las estamos haciendo los uruguayos. Esperamos poderles dar mejores noticias el lunes que viene, donde nos volveremos a encontrar para echarle una mirada al mundo y sus alrededores.
Must a white dove sail before she sleeps?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in.